El sistema de procesamiento de datos IBM 7090 tiene la capacidad de resolver más de 24,000 multiplicaciones por segundo.
No puede ser, eso sí que es velocidad.
Jamás harán que funcione.
Funcionará algún día, y cuando eso ocurra hay que saber programarla.
En matemáticas y en muchas ciencias hay problemas que simplemente no pueden resolverse sin máquinas capaces de procesar millones de operaciones por segundo. Justamente esa necesidad fue en gran medida uno de los motores que impulsó el surgimiento y desarrollo de las computadoras. Aunque es una visión simplista, podemos decir que el propósito central de una computadora es realizar la mayor cantidad de operaciones en el menor tiempo posible. Gracias a esa capacidad podemos ver imágenes en pantalla, simular el clima, crear motores de física para predecir movimientos, editar fotografías, entrenar inteligencias artificiales y, en general, procesar cualquier tarea que pueda reducirse a operaciones básicas. Mientras más operaciones realizamos, mayor es la complejidad de los procesos que podemos llevar a cabo. Otro uso de las computadoras, uno que utilizamos todos los días, es la encriptación de datos, o sea, transformar información en un código secreto que en teoría solo podría descifrarse con los algoritmos adecuados. Sin embargo, como hemos mencionado, con suficiente capacidad de cálculo, casi cualquier cosa es posible, incluso revelar el código más protegido. Antes de alarmarse, hay que recordar que, con las computadoras actuales y usando contraseñas con distintos tipos de caracteres, descifrar una encriptación sin el algoritmo correcto podría tomar cientos de años. Sin embargo, una tecnología nueva cambia este panorama. La computación cuántica, la cual llega con la promesa y, para algunos, la amenaza de ejecutar un volumen de operaciones que hasta hace poco eran inimaginables. A propósito de esto, desde hace unos años un grupo de empresas compite por desarrollar estas máquinas. Un campo que avanza con paso firme y que empieza a tener eco en prácticamente todas las áreas de la tecnología. En China, por ejemplo, la computadora cuántica Suzhongzi 3.0 logró realizar pruebas de rendimiento en unos cientos de segundos, algo que a supercomputadoras convencionales les tomaría 5.900 millones de años. ¿Cómo transformará al mundo una capacidad de cálculo tan enorme? ¿Cuál es el estado actual de la computación cuántica en México y en el mundo? ¿Y qué implicaciones tiene que solo unas cuantas naciones estén al frente de este desarrollo? Yo soy Gloria Hernández y para reflexionar sobre estas y otras preguntas me acompaña...
Óscar García. Encantado de estar aquí para cerrar esta cuarta temporada con un gran tema, que parece de ciencia ficción, pero que ya es toda una realidad.
Virtualia. El lado B del futuro.
Episodio 10. La computación cuántica.
A lo largo de la historia, nuestra curiosidad por saber de qué está hecho el mundo ha generado distintas teorías. Desde aquella que decía que todo se construía con agua, fuego o viento, hasta la del modelo atómico moderno con núcleos y electrones. Hoy sabemos que incluso los átomos están formados por partículas todavía más pequeñas. Estudiar cómo se comportan estas partículas y las fuerzas que las rigen es justamente el trabajo de la física cuántica.
Ahora bien, ¿cómo damos el salto entre una ciencia que explica cómo se constituye el mundo a su nivel más fundamental con computadoras capaces de hacer billones de cálculos por segundo? La doctora Verónica Espinosa Ramos, ingeniera en desarrollo de software y figura académica de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y el doctor en física e ingeniero en sistemas electrónicos, Salvador Elías Venegas, nos ayudarán a entender esta tecnología.
Pero antes de entrar en materia, pongamos un poco de contexto. El siglo XX fue el gran laboratorio donde nació y se desarrolló la computación tal y como la conocemos. Primero con enormes equipos que ocupaban habitaciones enteras, cintas magnéticas y tarjetas perforadas como unidades de almacenamiento y método de introducir comandos y programas, para después dar paso a las computadoras de escritorio. Todo esto gracias a que los componentes fueron reduciéndose de tamaño debido al perfeccionamiento de los métodos de manufactura y a la ciencia de materiales. A su vez, la física atravesó su propia revolución a través de la física atómica y subatómica, que se desarrollaron con fuerza durante todo el siglo XX.
Así, la computación, la física y las matemáticas se desarrollaron en mutua colaboración y muchos de sus expertos hicieron aportaciones en varias áreas. Uno de ellos, Richard Feynman.
Feynman se preguntó, y esa es una de las grandes preguntas de la ciencia computacional, ¿por qué nos toma tiempo ejecutar ciertos algoritmos? La respuesta es que no sabemos bien a bien, ¿no? O sea, a lo mejor somos malos para hacer algoritmos, a lo mejor, ¿no?, hay muchas razones que puede haber, pero el planteamiento que hace Feynman es, posiblemente sea la estructura de las computadoras que empleamos algo que mejorar. Y entonces Feynman propone utilizar, por ejemplo, átomos para simular luz, electrones para simular átomos. Propone utilizar sistemas cuánticos para simular otros sistemas cuánticos. Y así es como nace la computación cuántica.
La computación cuántica no es solo un avance en la arquitectura de los computadores, es la migración de un paradigma de pensamiento a otro.
Normalmente cuando nosotros programamos, buscamos emular el mundo que conocemos, el mundo real. La programación orientada a objetos es así, yo veo todo esto como un montón de objetos que están interactuando. Ahora, eso es lo que veo yo macro, pero micro, nuestro universo, nuestra realidad, es algo mucho más complejo, ¿verdad? No es simplemente negro y blanco o encendido y apagado, sino existen términos intermedios, por decirlo así, un gris, ¿verdad? Lo estoy describiendo en términos así sencillos, pero es más o menos la idea de la computación cuántica. ¿Qué pasa? Yo toda la vida he sabido que estas computadoras que están aquí y esta que tengo aquí enfrente hablan un lenguaje binario. Hablan encendido, el 1, y apagado, el 0. Y es lo que yo creo que entiendo. Pero si nosotros estamos hablando nuevamente, emulando el mundo real, nos encontramos con que, por ejemplo, en los átomos, no todo es positivo y negativo.
La computación desde un principio se desarrolló a partir de la automatización de procesos lógicos. Por ejemplo, operadores lógicos que pueden ser descritos en términos de 0 y 1. Así, toda la computación, desde los lenguajes ensambladores hasta los modelos de lenguaje que emplea la inteligencia artificial, se fundamentan en estos pilares binarios.
Las computadoras cuánticas tienen una estructura matemática distinta. El elemento fundamental de procesamiento de una computadora cuántica es un vector, como lo que nos enseñaban en la secundaria. Esa cosa que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Eso es un vector. Y acompañado de las estructuras de los conjuntos de números con los que trabaja la mecánica cuántica, lo que sucede en esencia es que las computadoras cuánticas tienen muchas variables que podemos utilizar para hacer cómputo. Eso es una cosa importante porque una de las promesas de la computación cuántica es que nos va a permitir resolver algunos problemas de manera mucho más rápida que como lo podemos hacer con computadoras digitales.
Y aquí está la revolución. Las computadoras cuánticas ya no se basan en bits tradicionales, sino en un modelo matemático distinto. Es un salto tan grande como cuando la geometría dejó de ser solo la de Euclides y surgieron nuevas formas de entender el espacio.
Entonces surge otra pregunta. Si la computación cuántica promete tanto, ¿por qué no está ya en nuestras casas o en nuestras oficinas? La razón es que además de ser una tecnología muy joven, escalarla es extremadamente difícil, como nos lo explica Salvador.
Ese es uno de los puntos cruciales de la computación cuántica hoy, es la posibilidad de hacer que los sistemas crezcan, que escalen, esa es la palabra que utilizaríamos técnicamente. Lo que eso significa es que el sistema pueda crecer, por ejemplo, que una computadora digital pueda tener 500 megabytes de memoria o 1 giga, ¿no?, o 10 gigas, o en fin, ¿no?, que lo pueda escalar, que pueda crecer la máquina conforme voy necesitando recursos computacionales para ejecutar programas. En el caso de las computadoras cuánticas, este escalamiento es un tema complicado de resolver por la naturaleza de los sistemas con los que hacemos estas computadoras. Los qubits, que son los hermanos cuánticos de los qubits son la unidad básica de procesamiento, estos vectores a los que me refería al principio, son como jarritos de tlaquepaque. Uy, apenas los toca uno y ya se rompieron. Así son muy frágiles. Entonces, el escalamiento de computadoras cuánticas, o sea, su crecimiento para poderlas utilizar en problemas industriales, científicos, etcétera, enfrenta este reto, pero es un reto de carácter tecnológico.
Gran parte de la carrera tecnológica de la computación cuántica gira en torno a generar qubits estables. Aún así, con la inestabilidad actual, la computación cuántica ya es funcional y comienza a dar resultados sorprendentes.
Cuando hablo de tecnología cuántica, utilizo ese término porque el ecosistema de tecnología cuántica incluye la computación cuántica, pero tiene más que computadoras. Hay comunicaciones, redes, hay sensores, hay sistemas de criptografía, hay un conjunto de desarrollos científicos y tecnológicos que tienen como base el uso de la mecánica cuántica, o sea, de la física que describe el comportamiento de los átomos y de partículas más pequeñas que los átomos, y las teorías de la información, de la comunicación, de la computación, ¿no? Es la suma sinérgica de todas estas disciplinas la que da lugar al mundo de la tecnología cuántica.
La tecnología cuántica no ha tenido la misma presencia mediática, como por ejemplo la inteligencia artificial, por el hecho de que no es una tecnología de fácil acceso. Aún así, ya forma parte de nuestro día a día. Varios componentes de dispositivos electrónicos actuales se diseñaron con ayuda de métodos cuánticos y esta integración seguirá creciendo.
Incluso existen plataformas que permiten a estudiantes y centros educativos utilizar tiempo de cómputo en computadoras cuánticas reales, pero para aprovecharlas es importante entender sus principios y diferencias.
La aplicación de la computación cuántica permite entender muchas cosas que no están dentro de la caja, sino pensar por fuera de la caja, ahora sí totalmente. ¿Cómo en qué? Pues, por ejemplo, simular moléculas de un retroviral, un antiviral. Hay toda una lista de algoritmos que se comprenden solamente a través de la computación cuántica. Y lo que pueden hacer es que pueden modelar moléculas complejas, y esto reduce la cantidad de pruebas clínicas y el trabajo, ¿verdad? Entonces yo utilizo una computadora cuántica con un emulador cuántico, recreo esa molécula del retroviral que yo estoy pretendiendo crear. Entonces, en vez de estar haciendo pruebas reales, yo estoy haciendo pruebas virtuales gracias a la computación cuántica.
Pensar fuera de la caja significa cuestionar ideas que damos por sentadas. Por ejemplo, solemos pensar que los sismos no pueden predecirse, pero quizá en el futuro eso no sea una verdad absoluta si contamos con nuevas herramientas.
Un proyecto que lidera la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la construcción de un gravímetro cuántico. ¿Qué le parece el nombrecito? Un gravímetro cuántico. Lo que hace es un sensor que lo que hace es medir cambios en el campo gravitacional de una zona en particular. ¿Y a qué sirve eso, no? En los días anteriores a un terremoto, en la zona del epicentro, los movimientos físicos que hay de la Tierra se reflejan en pequeñísimos cambios del campo gravitacional de esa zona en particular. Lo mismo sucede cuando va a haber una erupción. Entonces, ante esto uno dice, bueno, a ver, una de las cosas que se han dicho durante mucho tiempo, sinceramente yo pienso, sin mucho sustento, es que es imposible tener modelos de predicción de terremotos. ¿Por qué imposible? No hay ninguna ley física que diga que no se pueda. Como por ejemplo, si hay argumentos muy serios para decir que no se puede construir una máquina de movimiento perpetuo. Entonces, el problema del modelado de terremotos es que es un problema endiabladamente complicado, del que necesitamos nuevas matemáticas, necesitamos computadoras mucho más poderosas de las que hoy tenemos para simular y necesitamos recolectar datos.
Como cualquier tecnología, la computación cuántica extiende puentes entre otros desarrollos tecnológicos. Apenas hemos visto una probada de lo que pueden hacer los modelos de inteligencia artificial y lo rápido que están evolucionando. Imaginemos lo que se puede hacer cuando se combina con computación cuántica.
Vamos a hablar primero de lo positivo que se puede hacer. IBM tiene un proyecto que tiene que ver con ir más allá. Es inteligencia artificial, pero es inteligencia artificial cuántica. Tratemos de imaginar las implicaciones de inteligencia artificial cuántica, de la llamada QML. O sea, eso ya es sí hablar de palabras mayores y sí está en desarrollo. ¿Qué puede hacer una inteligencia artificial cuántica? En el caso de IBM, por ahí utilizan un emulador WISKit. WISKit sirve para clasificar imágenes médicas, pero de una manera rapidísima. Entonces, ustedes pueden introducir información médica de una persona buscando patrones que lleven a un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer. ¿Qué es lo que hace una computadora cuántica? En un momento así clasifica. Mientras que nosotros aquí en México vas a una resonancia magnética y entonces empiezan a buscar ahí lentamente. Una computadora cuántica con inteligencia artificial cuántica, en cuestión de segundos detecta los patrones para decir esta persona tiene cáncer.
Pero como toda tecnología, su empleo positivo o negativo depende completamente de nosotros. Pensemos en el ganador del Premio Nobel de Química, Fritz Haber, quien gracias a sus investigaciones desarrolló un método industrial que revolucionó la agricultura y aumentó drásticamente el rendimiento de las cosechas, y en paralelo, dirigió el programa de desarrollo de armas químicas de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Así, la computación cuántica tiene un lado B, no tan positivo.
¿Dónde está lo negativo? Hablemos de ciberseguridad. Como sabemos, la mayoría de la ciberseguridad actual está basada en criptogramas, en criptografía. Por ahí dentro de computación cuántica existe algo que conocemos como el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor está basado en buscar factorización de números complejos. Entonces, una barrera de seguridad, un criptograma que impide que ingresen a una base de datos con cosas delicadas, vamos a decir, de los gobiernos, del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos, basada en criptografía, a través de computación cuántica y el algoritmo de Shor, es descifrado en segundos, máximo minutos, cuando a un hacker le hubiera tomado meses o años descifrarlo.
Por fortuna, la ciencia no trabaja ciegas. Los riesgos ya están identificados y ya se investigan soluciones.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo proteger a los sistemas, a los datos que hoy tenemos en el futuro ante el posible ataque de computadoras cuánticas? Y la respuesta es a través de una cosa que se llaman los protocolos de criptografía post-cuántica. ¿Qué nombrecito va? Eso de post-cuántica lo que significa es protocolos que son inmunes al ataque de computadoras cuánticas, como lo acabo de describir. Y la organización que se ha dedicado durante ya varios años a estudiar esos protocolos, a estandarizarlos, ¿no?, a darles palomita, es el NIST, el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos.
Llegados a este punto, quizá haya surgido la duda sobre cuál es el estado del desarrollo tecnológico en Latinoamérica y en México en particular con respecto a la computación cuántica. ¿Hay esfuerzos importantes? Sí, pero todavía queda un camino considerable por recorrer y se requiere colaboración entre gobierno, academia y sector privado para avanzar al ritmo del mundo.
Nosotros, pues como siempre, estamos en pañalitos apenas aprendiendo algo. De hecho, si ustedes revisan la mayoría de los programas educativos actuales, sea a nivel licenciatura, sea en media superior, no digamos en básica, no contemplan computación cuántica. Podemos empezar a buscar computación cuántica en alguna que otra universidad de paga, universidades que no están al acceso de la mayoría de la población. Entonces, no es en este momento un vox populi. Entonces sí, desgraciadamente sí pueden ser el parteaguas entre pobres más pobres, indefensos más indefensos, vulnerables más vulnerables, poderosos más poderosos, belicosos más belicosos, ricos más ricos.
La historia nos muestra que quien domina la tecnología domina también buena parte de su economía y su soberanía. Por eso países como Brasil, Rusia, India o China han apostado con fuerza por estos desarrollos.
Brasil es el líder en desarrollo de tecnologías cuánticas en América Latina. Tienen ya una iniciativa nacional con bastante dinero del gobierno y de la entidad privada. Yo estuve en Brasil el año pasado, fui a dar conferencias a Río de Janeiro. Pues se ve claramente, ¿no?, el poder, ¿no?, científico, tecnológico y de avance que tiene el país, ¿no? Estuve hace poco también en Salvador, en una ciudad que es como el equivalente de Veracruz, ¿no? Es la primera ciudad fundada por los portugueses en Brasil. Y tiene un centro de investigación precioso ahí que es financiado con dinero privado. Entonces, bueno, pues Brasil tiene el liderazgo en materia de desarrollo de tecnología cuántica. Y en ese mismo track, con diferentes niveles de desarrollo, estamos nosotros. Está también Uruguay. Uruguay es un país con un empuje tremendo en materia de tecnología cuántica. Y Chile. Colombia también tiene trabajo en la Universidad del Valle, por ejemplo.
Una de las ventajas que tiene la tecnología computacional es que se divide en dos áreas, la del desarrollo de hardware y la del software. La primera es sumamente costosa, requiere años de desarrollo de infraestructura y planes transaccionales. Las maquinarias que desarrollan procesadores, por ejemplo, son solo unas cuantas en el mundo, e intentar replicar su tecnología desde cero tomaría décadas de un trabajo continuo y dirigido. El software, por otro lado, tiene como mayor requerimiento el acceso al hardware ya existente.
Una de las áreas en donde yo veo claramente que México puede brillar y generar muchos dividendos en crecimiento económico y social con base en la tecnología cuántica es en la parte de software. Yo no veo a México, sinceramente, produciendo computadoras cuánticas, porque son proyectos que toman décadas. México nunca ha sido un país de proyectos muy largos, pero en materia de desarrollo de algoritmos, ahí sí. ¿Ve? Porque el desarrollo de algoritmos requiere menos tiempo para empezar y requiere una inversión menor.
Por eso es urgente que el sistema educativo empiece a integrar estos temas. Si no formamos a las próximas generaciones, otros países marcarán el camino. La ventana de oportunidad para que México se integre como desarrollador de esta tecnología se cierra rápidamente, a la par que otras naciones capacitan a sus profesionales en el área.
Aquí lo único que podemos hacer, como en todo, la clave es educación. Los docentes tenemos un privilegio muy grande, que es formar a personas. Entonces llámese educación básica, educación media superior, superior, de posgrado. De lo que nosotros compartamos hacia nuestros estudiantes, más los que trabajamos dentro de la enseñanza, de la programación, de la ingeniería, pues va a depender en qué uso le den ellos. Porque no solamente se enseña tecnología, se enseña ética, se enseñan valores, se enseñan principios. Y como les decía ahorita, no está incluido en los programas educativos, pero ahora sí que desde el canal de difusión que representan ustedes, pues sería excelente que pudieran transmitir la idea de que en México es urgente proveerles educación de vanguardia.
Se dice que la física cuántica es tan compleja que nadie la entiende del todo. Pero tras un siglo de investigación, hoy está al alcance de quienes quieren estudiar este fascinante mundo.
Proyectos como los que buscan predecir sismos muestran las posibilidades de esta nueva era tecnológica. Y también nos invita a formar parte de su desarrollo.
Y si la computación cuántica despierta inquietudes, conviene recordar que cada reto abre una oportunidad de investigación para estudiantes, científicas y científicos.
Agradecemos a la doctora Verónica Espinosa Ramos y al doctor Salvador Elías Venegas por acompañarnos en este cierre de temporada.
Esperamos que cada uno de los episodios les haya despertado curiosidad por seguir explorando la tecnología.
Esta cuarta temporada de Virtualia fue posible gracias al apoyo de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos escuchan a través del IMER o en otras plataformas de podcast.
Agradecemos también a Jesús González Urbán, Rodrigo Rueda y Angélica García. Se despide de ustedes Gloria Hernández y
Óscar García. El lado B del futuro toma una pausa, pero esperamos encontrarnos muy pronto para más.
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta es una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados. Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.